Mi nombre es Sonia Pérez y el cáncer que he superado ha sido de cáncer de piel, un melanoma con metástasis en los ganglios. Y bueno, pues a día de hoy me encuentro feliz de poder decir que sigo viva y soy afortunada de haber sido una superviviente.
Sonia es otra luchadora. Han sido muchos los años de batalla constante contra una enfermedad que no se lo ha puesto fácil. Durante ese camino ha habido momentos para todo, con su fuerza y sus ganas de vivir, ha logrado, eso sí, que el cáncer desaparezca, asumiendo un peaje bastante complicado.
El peaje que he tenido que pagar es que tengo una neuropatía en el brazo izquierdo, voy con manguito, tengo muchísimo dolor neuropático y hay cosas que no me permiten hacer como antes hacía en mi día a día.
Hay veces que las cifras reflejan una realidad realmente dura, que nos corta la respiración y nos hace darnos cuenta de que la vida puede darnos un giro en cualquier momento. Mira, hemos conocido hace tan solo unos días un dato que es demoledor. El cáncer es por segundo año consecutivo la primera causa de muerte en nuestro país. Uno de los más comunes es el cáncer de mama. En 2024, más de 36.000 mujeres fueron diagnosticadas de esta enfermedad. Se estiman 132 casos por cada 100.000 habitantes. Para que te hagas una idea, la probabilidad estimada de desarrollar un cáncer de mama siendo mujer es de 1 de cada 8. Te presento a Amalia.
Yo me noté un bultito. Fui a mi médico de cabecera y mi médico de cabecera me le decía, pero si está aquí, él tocaba en otro sitio. Me dijo, no, es que el que me preocupa es este. No solo ese dolor me había llevado a un bulto, sino que ese bulto encima me había llevado a otro que sí que era malo. Me mandó para el hospital y me citó mi cirujano en el hospital y me dijo que el resultado era cáncer.
Este tipo de tumor suele aparecer entre los 35 y los 80 años, aunque la franja de 45-65 es la de más incidencia. El cáncer de mama es ya el tumor más diagnosticado del mundo, superando al de pulmón. Amalia es una de esas mujeres que ha conseguido superarlo. Durante ese camino, reconoce que su familia y sus amigos han sido fundamentales.
Es alucinante que una persona se quite un gorrito de lana y te lo plante en la cabeza, porque es el primer día que llevas una peluca y tienes miedo que se te mueva. O que tu hermana te diga, no te quejes tanto si se te caen las pestañas y aprovechate. Y si te caen, pide un deseo por cada una que se te caiga. Y si alguien se te queda mirando y te diga, pues si es que tú estás guapa hasta con el pelo corto. Esas cosas cuando te sientes mal y poquita cosa y débil, te suben mucho y te ayudan mucho.
En los últimos años ha habido un incremento en la incidencia del cáncer de mama que continúa siendo el más diagnosticado en mujeres. Seguro que escuchas a Amalia y te lleva algún caso cercano, seguro. Estas superheroínas recorren un proceso que con el paso de los años tiene cada vez más finales felices. Por eso, para aquellas personas que ahora están luchando y están intentando vencer la batalla, este es el mensaje que lanza Amalia.
Que no pierda la esperanza, ni la fuerza, ni las ganas. Que es un tiempo, es desesperante, pero se pasa. Esa frase a mí me la decían mucho, todo se pasa. Y yo decía, sí, pero es que mientras tanto estoy sufriendo. Pero es que es verdad, es que se pasa. Tener paciencia y tener mucha ilusión. Porque el cáncer de mama hoy por hoy se cura.
Hablamos de un camino que supone, entre otras muchas cosas, afrontar decenas de complicaciones cada día. Cosas cotidianas como acceder a un préstamo, un crédito bancario o un seguro médico son muy difíciles cuando aparece la palabra cáncer. Alba cuenta que hacer cualquier trámite tras superar su enfermedad es cada vez más complicado.
Hace 6 años que ya superé el cáncer, he acudido para hacer un seguro de decesos y en la entidad correspondiente que he acudido me dicen que tengo que pagar el triple que lo que paga mi marido por sufrir un cáncer. Mi marido tiene 10 años más que yo, lo cual pues es lógico que tenga una cuota elevada, pero a mí esa cuota me la triplican simplemente por haber tenido cáncer ya hace 6 años, lo cual me parece bastante injusto.
Desde la Asociación Española contra el Cáncer aseguran que solo sufragar las recomendaciones médicas indispensables pueden suponer al paciente unos 450 euros de media para 8 meses de tratamiento. Y es que la seguridad social en muchas ocasiones no responde como debe. Te pongo el ejemplo de Verónica.
Fallece mi padre de cáncer y 5 meses después me lo diagnostican a mí. Evidentemente nunca viene bien que te diagnostiquen de cáncer, pero a mí me pilló en un momento súper vulnerable, donde ya estaba rota, y esta noticia del diagnóstico, pues bueno, pues terminó de romperme completamente.
A partir de ese momento empezó un tratamiento que le ha permitido poder superar con fuerza esta enfermedad. La sanidad pública le está ayudando, pero hay muchas otras cosas en las que se tiene que buscar la vida. Nutrición, por ejemplo. Necesidades que contribuyen a un cambio de costumbres en muchos hogares y, sobre todo, un leve encarecimiento en la cesta de la compra.
He buscado un nutricionista para informarme de qué cosas me convienen en mi tipo de cáncer. También he buscado fisioterapeuta y ahora mismo, por mi condición, porque todavía estoy recuperándome de la operación, no lo necesito, pero sé que dentro de unos meses voy a necesitar rehabilitación, voy a necesitar más fisio, más ayuda de estos fisios, y voy a necesitar, bueno, pues aprender a hacer deporte bajo esta condición que tengo ahora.
Uno de los servicios que más ha necesitado durante todo este tiempo, Verónica, es el apoyo psicológico. Reconoce que sin sus sesiones no hubiera tenido la fuerza para seguir adelante. Al haber tanta demanda en la seguridad social, se ha visto obligada a recurrir a ese psicólogo por su cuenta.
Creo que en la seguridad social es muy insuficiente. Cuando yo fui diagnosticada pedí ayuda psicológica y me concedieron una psicóloga que la pone la Asociación Española contra el Cáncer, pero esta ayuda llegó alrededor de un mes más tarde. Un mes es mucho tiempo y yo necesitaba ayuda psicológica antes.
Los diagnósticos de cáncer aumentan cada año, provocan que las cifras de fallecidos sigan subiendo, se convierten en la primera causa de muerte, con cerca de una cuarta parte del total de defunciones en España, unas 115.000 personas. Por ello es más importante que nunca descubrir los avances que se están logrando contra el cáncer. Hoy vamos a hablar de ciencia en positivo y de los pasitos que se están dando en las investigaciones oncológicas. Por estadística, se espera que el número de cánceres a diagnosticar en 2025 alcancen los cerca de 300.000, un 3,3% más que el año pasado. La quimioterapia busca acabar con las células tumorales mediante fármaco y es, desde hace décadas, un tratamiento habitual. Sin embargo, no siempre da buen resultado. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature Genetics ha descubierto unos biomarcadores que predicen qué pacientes responderán a las quimios de uso frecuente.
Marcadores que sacamos del genoma de las células tumorales, ¿no? Con un test de genético somos capaces de ver diferentes patrones, que hay alteraciones en estas células tumorales, y eso nos va a dar una información que es vital para saber si estos pacientes van a resistir a diferentes tratamientos del tipo de quimioterapia.
Escuchas a Bárbara Hernando, coautora del estudio, miembro del Grupo de Oncología del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Decía en Herrera en COPE que este hallazgo podría beneficiar a unos cientos de miles de pacientes al año que son diagnosticados de cáncer.
Hay miles de pacientes que se tratan cada año con este tratamiento, y lo bueno de nuestro biomarcador es que se puede utilizar en cualquier tipo de tumor. En este estudio que se publica en Nature Genetics, nosotros lo hemos validado en cáncer de ovario, de mama, de próstata y sarcomas.
El principal objetivo es reducir al máximo los efectos secundarios de un tratamiento que ya añaden muchos problemas a los pacientes. Bárbara asegura que lo más importante es la revisión periódica para intentar evitar un mayor avance del tumor.
Lo más importante es intentar diagnosticar el cáncer en los estadios más iniciales, porque ahí es donde los tratamientos mejor funcionan, evitas que el cáncer ya sea agresivo y que haya metastatizado a otras regiones. Lo más importante son los screenings que se hacen en nuestro sistema de salud, y eso es lo más importante, ¿no? Pues las revisiones anuales, por ejemplo, en ginecología, para hacer mamografías.
Este trabajo se ha hecho en colaboración con la Universidad de Cambridge. Laura Madrid es una de las investigadoras de la empresa Taylor Bio que ha colaborado en este estudio. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, un placer estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos. Oye, ¿por qué son tan importantes esos biomarcadores en la quimioterapia?
Sí, bueno, pues estos biomarcadores sirven para predecir la resistencia de un paciente a ciertos tipos de quimioterapias comunes. La introducción de un biomarcador en el tratamiento de la quimioterapia supondría un cambio significativo en la forma de administrar terapias convencionales, ya que estaríamos abriendo las puertas a la medicina de precisión en quimioterapia, permitiendo entonces el uso guiado de estos tratamientos a través de un biomarcador que detecta con antelación qué pacientes son resistentes a estas quimioterapias.
Esa medicina de precisión es sinónimo de lo que conocemos en otras especialidades como personalización de la medicina.
Eso es. Eso es. Hoy,
se calcula que entre un 20% y un 50% de los enfermos de cáncer no responden a estos fármacos. ¿Qué se consigue con esa adaptación de la quimio previa al paciente?
Claro, conseguimos conocer a priori qué tratamientos no van a funcionar a ese paciente, pudiendo entonces ofrecer tratamientos alternativos y más eficaces, evitando así efectos secundarios innecesarios y mejorando la calidad de vida del paciente, a la vez que estaríamos también reduciendo el gasto sanitario, claro, disminuyendo el gasto en terapias ineficaces y en tratar complicaciones que se puedan derivar de ellas.
Por lo que he leído, los biomarcadores dependen de las alteraciones o cambios en el número de cromosomas de las células malas. ¿Por qué es tan importante reconocer cada tumor, cada tipo de información que arrojan?
Así es. Pues cada tumor se caracteriza por el orden, la estructura y el número de copias de ADN que presenta. Esto lo conocemos como firmas de inestabilidad cromosómica. Estas firmas se identifican al leer la secuencia completa del ADN del tumor y al buscar patrones en cómo esos cromosomas están alterados en comparación con las células normales. Con esta caracterización que hacemos, vemos cuáles son las causas de estas aberraciones y qué mecanismos no están funcionando correctamente. Entonces, esta información la podemos usar entonces para saber cómo pueden responder las células a los mecanismos de acción de las quimioterapias que se suministran para contraatacar el cáncer.
A ver si lo he entendido. Una vez que los biomarcadores indican cuál es la mejor quimio para ese paciente, ¿estamos ya seguros del éxito? ¿Se puede calcular esa probabilidad de éxito?
Bueno, no podemos calcular un número exacto. Lo que sí, estos marcadores no indican cuál es el mejor tratamiento, sino qué tratamientos no suministran, porque se detectan a priori que no van a funcionar. Entonces, se puede estratificar a estos pacientes a otros tratamientos alternativos y más eficaces. Entonces, no sabemos dar un número exacto, pero bueno, sí que se beneficiarían a aquellos pacientes a los que se les trate con las quimioterapias que estudiamos, que son las basadas en platinos, taxanos y antraciclinas, que son como unos cientos de miles de pacientes al año. O sea, supondría un beneficio y al final una gran tasa, una mejorada tasa de éxito, sabiendo qué tratamientos no suministrar.
Claro, vais directamente. ¿El tipo de cáncer también influye? ¿Para qué tipo de cáncer estáis investigando?
Bueno, pues estos biomarcadores lo hemos diseñado para aplicarse a todo tipo de cáncer. Sí es cierto que en este estudio lo hemos validado a priori en ovario, mama, próstata y sarcoma, pero puede extenderse a otro tipo de cáncer e incluso a otro tipo de terapias. Y en Taylor Bio estamos trabajando para ello.
Y la pregunta del millón. Ya sabes que los periodistas y los pacientes más tenemos mucha prisa y los científicos vais al ritmo de la ciencia. ¿Para cuándo?
Sí, no es complicado esta traducción entre la investigación y la clínica práctica, y nos encontramos con muchos obstáculos. Pero bueno, efectivamente el siguiente paso es validar esta tecnología en un entorno hospitalario. Para ello hemos recibido ya financiación del Ministerio para Transformación Digital y de la Función Pública. Somos ahora tres partes las colaboradoras en este proyecto: el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Hospital 12 de Octubre y mi empresa, Taylor Bio. Se evaluará el desempeño de este test en el sistema sanitario, demostrando que la tecnología estaría lista para utilizarse en ensayos clínicos a partir de 2026.
Bueno, que eso, como quien dice, es pasado mañana. Pues ojalá tengáis suerte y la cosa marche como pinta, que es estupendamente. Laura Madrid,
muchas gracias.
Investigadora, mucha suerte.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao. I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake. Mira, quiero hablarte ahora de uno de los cánceres más complicados que existen, el que afecta al páncreas. Al menos del 10% de los pacientes viven más de 5 años. De hecho, el año pasado más de 8.000 personas murieron por esta enfermedad. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico.
Uno de los cánceres más complicados, con una tasa de supervivencia más pequeña, que sigue siendo un gran reto para los oncólogos, para los cirujanos, porque es muy difícil de detener, esa tasa de supervivencia del 10% como media. En los hombres es un poco menor, incluso puede acercarse más al 7% de supervivencia a los 5 años.
El tratamiento de este cáncer de páncreas sigue suponiendo un gran reto para los oncólogos y cirujanos por varias razones.
El primero, porque cuando aparece suele ser muchas veces tarde y por lo tanto ya está muy avanzado ese cáncer cuando uno acude al médico con algún tipo de sospecha. Y el segundo, por el propio órgano. Es un órgano que está muy introducido dentro de nuestro organismo, de difícil acceso, muy conectado con otros órganos vitales, por ejemplo con el hígado o con la parte del aparato digestivo, que cuando hay que operar, que cuando hay que hacer cirugía con ellos, pues pueden cometer... producirse graves riesgos.
Hace unos meses conocimos de un gran avance que ocurrió en el hospital de Bellvitge, en Barcelona. Allí consiguieron aplicar un bypass para extirpar tumores en el páncreas que hasta ahora eran inabordables. Así nos lo contaba aquí en La Linterna cómo fue Juli Busquets, cirujano del aparato digestivo encargado de aquella intervención.
El paciente que teníamos que operar es un chico de 45 años que tenía un tumor que rodeaba los vasos que están en contacto con el páncreas. Pensamos utilizar un bypass, derivar la sangre de los intestinos a otro sistema venoso, que es la vena cava, durante esas 2 horas, poder resecar con seguridad el cáncer que tenía el paciente y después retomar la circulación en sentido habitual, en sentido fisiológico.
Fueron más de 10 horas de operación las que hubo que derivar la sangre para poder resecar el cáncer que tenía el paciente. Una intervención que no se podía realizar sin una buena planificación.
Como mejor planifiquemos ese viaje o como mejor planifiquemos esta operación, yo creo que mejor resultado. Y por eso yo creo que también fue bien esa la intervención de ese chico, porque mucha planificación comportó un mejor resultado. Fueron muchas horas, pero el enfermo finalmente... en una semana pudo irse a casa y sin haberse tenido que transfundir. Yo creo que esto es fruto de una gran planificación.
Cada año más de 10.000 personas son diagnosticadas de cáncer de páncreas en España. Como te digo, es uno de los tumores más agresivos que existen. Por eso siempre es bueno descubrir nuevas investigaciones como la que lidera CRIS contra el cáncer. Se trata de una nueva terapia con misiles teledirigidos que actúan contra los puntos débiles de este tumor. Me encanta. Atanasio Pandiella Alonso es doctor, médico en CRIS contra el cáncer, en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, y ha llevado a cabo este trabajo, este nuevo avance, el de los misiles. Atanasio, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué son esos misiles teledirigidos y cómo actúan?
Bueno, evidentemente es una manera metafórica, ¿no?
Ya.
De definir una nueva clase de terapia. Estos misiles teledirigidos se basan en utilizar anticuerpos que reconocen específicamente a una proteína que está sobreproducida por las células tumorales. Pero el objetivo de misil teledirigido es porque lleva pegado este anticuerpo una molécula altamente tóxica que podríamos equiparar pues eso a una bomba, ¿no? A una bomba que una vez que llega a su destino final explota. Entonces lo que son estos misiles teledirigidos son básicamente anticuerpos cargados con un producto muy tóxico para las células tumorales que las reconocen y que las eliminan allá donde estén.
Buah, me suena a ciencia ficción, doctor, pero resulta que es verdad. El cáncer de páncreas, ¿por qué las terapias que existen hoy tienen tan poco éxito? ¿Por qué es tan puñetero el cáncer de páncreas?
Bueno, existen varios factores. Un factor anatómico, que es que se diagnostica tarde el cáncer de páncreas y, por tanto, en general, cuando se diagnostica ya está extendido y hay pocas opciones de tratamiento quirúrgico, que sería un tratamiento que podría curarlo, ¿no?, si estuviera bien localizado. Por otro lado, es un tipo de tumor un poco especial porque tiene una gran cantidad de tejido extracelular que lo hace muy duro y dificulta la penetrancia de nuevas terapias y de otras ya existentes hacia las células tumorales. Y el tercer factor que yo indicaría que ha resultado en que sea un tumor particularmente resistente es que no conocemos todavía las vulnerabilidades sobre las cuales podemos actuar en este tipo de tumor. Es cierto que existen terapias, pero digamos que no hemos dado en el clavo todavía. Uh-huh. La existencia de estudios como el que hemos realizado nosotros y otros que se están realizando en muchos laboratorios del mundo, digamos que se enfoca esta investigación en intentar identificar estas vulnerabilidades para poder atacar de manera específica y eficaz a las células de cáncer de páncreas, porque los tratamientos que hay ahora que se basan prioritariamente en agentes quimioterapéuticos clásicos, pues atacan a otras células corporales y de ahí la toxicidad de estos tratamientos.
Precisamente, me lo ha dejado botando, doctor. ¿Cuáles son los puntos débiles? ¿Cuáles son esas células que dices, les voy a meter el misil?
Bueno, lo que nosotros hacemos es estudiar las características moleculares de las células de cáncer de páncreas. Y esto lo hacemos para intentar identificar proteínas que estén en la membrana plasmática de esa célula tumoral y que no estén en otras células normales. Digamos que, por hacer un símil metafórico, ¿no? En una gran ciudad en la cual hay muchos edificios, nosotros intentaríamos identificar aquellos, pues imaginémonos algún negocio famoso, algún banco famoso que tenga unas determinadas letras o logotipos. Uh-huh. Bueno, nosotros intentamos identificar esos logotipos para mandarles ahí el misil teledirigido. Logotipos que están expuestos en la superficie de la casa, ¿no? No es que estén dentro, están en la superficie de la casa y permitirían a estos misiles inteligentes reconocer exclusivamente esas casas y destruirlas. Bueno, pues esto es una especie de símil que yo haría para que nuestros oyentes entiendan un poco la estrategia. Estudiamos las células tumorales para identificar las proteínas de membrana expuestas en la superficie celular sobre las cuales nosotros podamos mandar estos misiles inteligentes.
Y la última, doctor, no sé si ha escuchado la entrevista que he mantenido hace un minuto con Laura Madrid, la investigadora. La última es la pregunta que hacemos siempre los periodistas a los científicos y que ya me imagino la respuesta. ¿Para cuándo? Porque esto funciona en ratones. ¿Para cuándo en nosotros los pacientes, doctor?
Bueno, esto es una buena pregunta, evidentemente, que es difícil de contestar. Le puedo decir que nosotros llevamos a cabo una investigación de laboratorio de más de 5 años, en este caso, para identificar esas proteínas para generar los anticuerpos. Dese cuenta que generar un anticuerpo monoclonal contra una proteína es algo que tarda entre 1 y 2 años, si hay suerte. El siguiente paso ya se debe dar por compañías farmacéuticas y evidentemente en estudios clínicos posteriores. Ya estamos en contacto con compañías farmacéuticas de biotecnología españolas que se están encargando de algunos procesos necesarios para llevar esto a la clínica. Por ejemplo, el siguiente paso sería la humanización de estos anticuerpos. Es algo fundamental, es preparar estos anticuerpos de tal manera que nuestro sistema inmunitario no lo rechace. Y para eso tenemos que cambiar la estructura del anticuerpo de ratón por una estructura ya conocida de anticuerpo humano para que nuestro cuerpo no lo rechace. Este es el siguiente paso, pero evidentemente nosotros vamos a empujar para que esto llegue lo antes posible a la clínica. No estamos hablando evidentemente de 1 año ni de 2, estamos hablando de un poquito más.
Bueno, poquito más, cuanto más poquito mejor. Lo dicho, doctor Atanasio Pandiella Alonso, Cris contra el cáncer. Muchísimas gracias y toda la suerte, porque su suerte es la nuestra. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós, adiós. Se calcula que este 2025 el número de diagnosticados por cáncer lleguen a casi 300.000 en España, un 3% más respecto al año anterior. Un camino duro de recorrer para unos pacientes, pero que han de ver esperanzados cómo la ciencia poco a poco va dando pasitos hacia la cura de esta enfermedad. Fíjate, como decía el doctor Atanasio, hasta con misiles contra el cáncer. ¡Qué grande!